Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, vaya día, ¿eh? Tenemos de todo,
sí,
Federico. Títulos en bolsa disparados un 25%, petróleo cayendo,
sí.
Gobierno hablando, madre mía.
Fíjate que hace una semana yo estaba particularmente preocupado por lo que podía pasar con el tema de la guerra allí en Oriente Medio y sobre todo esas subidas del precio del petróleo, y hoy, bueno, parece que las cosas se, por lo menos en ese sentido, se encarrilan. Obviamente esto no justifica nada ni que nadie entienda esto como una alegría por algo que es horroroso y que está causando miles de muertos, ¿no? Pero bueno, al menos en ese aspecto hemos conseguido salvar momentáneamente un riesgo, ¿no? Una incertidumbre.
Bueno, desde el punto de vista humano, por supuesto, porque a mí,
claro.
No acabo de entender los ataques de Israel a las zonas, a las localidades y poblaciones cristianas en el Líbano, ¿no? Que al final dices, bueno, pues es que no deberían ser esos los objetivos, aunque digas que uno de tus objetivos viaja en coche y está por esa zona. ¿Qué sucede? Mira, todo tiene que ver con las elecciones americanas, Federico. Tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Es muy importante mantener el precio del petróleo controlado y Estados Unidos le ha pedido a Israel que el petróleo lo deje tranquilo, porque si se atacan zonas, puntos estratégicos desde el punto de vista energético de Irán, pues esto va a acabar repercutiendo en un precio del petróleo, y de hecho era lo que estaba cotizando el petróleo, ¿no? Con la subida,
claro.
pues la escalada, hoy se conoce que solo va a atacar otro tipo de objetivos militares, principalmente. El precio del petróleo cae 4 y pico%, y bueno, pues nos da un poco de tranquilidad. Lo que pasa es que, fíjate, hoy estaba echando un vistazo cómo estaba el precio del petróleo cuando se anunció en España el impuesto a las energéticas, el extraordinario, ¿recuerdas?
Uh-huh.
Estábamos en pleno desarrollo de la guerra entre Rusia y Ucrania. En el verano del 22, cuando Sánchez lo anuncia en el Congreso, el petróleo está por encima de $100. Pero es que un par de meses antes, junio o mayo, había estado en los 120, o rondando los 120. En ese momento decíamos, bueno, pues a lo mejor un impuesto temporal puede tener sentido. La cuestión es que los impuestos temporales nunca son temporales, se quedan. Y hoy hemos confirmado con el ministro que los impuestos temporales a la energía, con un petróleo, ojo, por debajo de $75, frente a los 100, más de 100 que cotizaban en el año 2022, los impuestos extraordinarios al petróleo se quedan, y a los bancos.
Uh-huh. Pues de impuestos tenemos que seguir hablando, sin duda.
Sí,
porque el gobierno lo tiene difícil, ¿no?
Bueno, el gobierno le ha enviado a Bruselas su hoja de ruta para reducir la deuda y el déficit.
Uh-huh.
Y la manera de reducir el déficit y la deuda a lo largo de toda esta década, lo que queda, y hasta el año 2031, pues es limitar el gasto para poder. Oye, está muy bien, ¿eh?, los objetivos de déficit y de deuda que se marque el gobierno, porque el objetivo es tener un déficit del 0,8% en 2031. Federico, increíble. 0,8% de déficit, a ver si es verdad. Y bajar la deuda al 90,6% del PIB para entonces. Cada año se marca una posibilidad de gasto en función del ajuste de las cuentas, pero en definitiva tenemos un problema. Mira, si el gasto solo se puede subir de media en todos estos años hasta 2031 un 3% para cumplir con uh-huh. Bruselas, la manera y sabiendo que la mayor parte del gasto en España se va a pensiones, bien por un lado, y por otro lado, que hemos llegado a un compromiso en el marco de la OTAN de llevar al final de la década la inversión en defensa al 2% del PIB, es decir, uh-huh. pensiones y defensa tienen que incrementar sus partidas. Si en global cada año de media solo puedes aumentar el gasto un 3%, no me salen las cuentas. Hay otras partidas que no pueden aumentar el gasto, salvo que, lo que tú has dicho,
salvo que suban impuestos, solo que pongan más impuestos, ¿no? Y parece que por ahí va a ir, que va por ahí la cosa, ¿no? Por la de que van a subir unos más los impuestos. Bueno, en fin, el gobierno sabrá lo que hace y lo que se juega, ¿no? Con eso, pero evidentemente es uno de los aspectos que más rechazo generan en la sociedad.
Te lo voy a rebatir.
A ver, rebátemelo, venga.
Vas a decir que no te crees el CIS, ¿no?
¿Cómo que no me...?
CIS, No, no, te pregunto si el CISTE lo crees o no, Fede.
Sí.
Porque quería tirar de CIS.
Sí,
porque
sí,
quiere decir, vale, que una cosa es que en determinados medios de comunicación,
sí, sí, me creo,
económicos,
sí,
en tertulias económicas, nos vamos, sea un tema de queja la presión, uh-huh, fiscal en España y los impuestos que se pagan en España, o que los empresarios pues manifiesten públicamente y verbalicen su oposición, bien, uh-huh, a los impuestos. Pero cuando nos vamos al CIS y vemos cuáles son los principales problemas que tienen los españoles, ni muchísimo, uh-huh, menos están los impuestos, ¿eh? Bajan bastante.
Ya.
O sea, no es una preocupación generalizada. En el país sí, pero te lo digo porque hace poco comentamos el último CISCO, la inmigración, en primer término, como problema de España, ¿no? Pero luego a cada uno, de manera personal, la inmigración no era el problema que le afectaba. Y esto pasa también con los impuestos. Nosotros podemos hablar de impuestos, ¿no? Y comentarlo porque es nuestro negociado. Pero, Federico, que no es el principal ni mucho menos problema de los españoles, ¿eh?
No, 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 yo no he dicho eso, ¿eh? Tampoco he dicho eso. Lo que he dicho es que, evidentemente, es un asunto que no genera muchas simpatías.
Eso sí.
Claro, no es algo que a la gente le agrade, ¿no?, que le suban los impuestos, y más en esta situación. Fíjate,
claro,
fíjate.
Pues, yo qué sé, depende, porque si sintiéramos que por a cada euro que pagamos de impuestos el retorno que tenemos en el estado de bienestar merece la pena, no, pues la sensación sería otra. A mí lo que me preocupa es que, mira, al final, el estado de bienestar, ¿con qué impuestos se mantiene? El principal es el IRPF, el principal. Uh-huh. Y eso sale del dinero que se lleva Hacienda, de los trabajadores y de las nóminas más altas o más bajas, ¿no? Y luego ya nos vamos al resto. Luego, uh-huh, ya nos vamos a sociedades, tenemos otra sí, serie de impuestos. Para que realmente tú aumentes la recaudación de manera significativa, como para aumentar el gasto, uh-huh, de manera significativa en un estado,
¿a dónde te tienes que ir?
Sede.
¿A dónde
Porque
te tienes
si tú te vas a las rentas de más de 600.000 euros al año, tampoco vas a recaudar tanto.
Uh-huh. No, 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 no.
¿A dónde vas? ¿Qué tocas? ¿Qué impuestos tocas?
Ah, nos toca para la clase media, como siempre, ¿no?
Claro, ese es el problema, que al, uh-huh, final se acaba estableciendo algún impuesto que parece que no, pero que a la postre el impacto real sea, bueno, pues que nos acabe derivando a la clase media o supuesta clase media, ¿no? Porque, uh-huh, nos han hecho creer que somos clase media y a lo mejor ahí andamos. No estamos en riesgo de pobreza, pero la cosa no va tan bien como
Por
nos
cierto,
han hecho pensar, ¿no?
Uno de cada cuatro, ¿no?
Bueno, es que tenemos hoy datos que hablan de la pobreza o de riesgo de pobreza, mira, mejor, ¿vale? Voy, uh-huh, a adecuar las palabras. Tenemos datos que nos hablan de riesgo de pobreza en España. Más de una de cada cuatro personas en España, el 26,5% estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto no quiere decir que estén en pobreza, ¿bien? Uh-huh. Es riesgo de pobreza porque vas muy, muy apretado, pero oye, que esto también genera tensión, esto también genera estrés, claro, ¿eh? Que cuando estás en llego o no llego, qué puedo hacer y no puedo hacer, a lo mejor acaba teniendo un impacto negativo en los más jóvenes, en los niños que hay en una casa, ¿no? Por la tensión que ven, esto acaba derivando en el pluriempleo también, ¿no? Porque es la manera de conseguir ingresos. Pero a la vez que se publicaba hoy este informe con datos de Eurostat, nos daba a conocer el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, y la Fundación Ramón Areces, datos de pobreza extrema, que esto sí que ya es real, ¿no? Y, uh-huh, la pobreza extrema en nuestro país se encuentra en el 8,8%. Son datos un poquito retrasados de 2021. Ha bajado la pobreza extrema en España. Sí. El problema es que el 8,8% de la población vive en la pobreza extrema. Es gravísimo, ¿eh?
Es una barbaridad, sí, es muchísimo.
Que somos un país del G20, que somos una potencia, una de las principales economías europeas. O sea, a ver, que, ostras, el 8,8, Federico, casi una de cada 10 personas en pobreza extrema. Queda trabajo, por hacer.
Claro que queda, efectivamente. Oye, dos apuntitos para terminar. Uno, Francia, IPC, 1,1%. ¿Esto qué significa para ti?
Bueno, estoy alucinando porque no se recordaba nunca en la serie histórica desde 1990 que cayese tanto la inflación de un mes a otro. La caída ha sido espectacular, superior al 1% y deja el IPC en el 1,1. Yo creo que esto anticipa. Además, tenemos semana de Banco Central Europeo con Christine Lagarde hablando y a ver qué dice sobre la inflación. Yo creo que algo se olía el Banco Central Europeo con los datos de inflación. Influye, por supuesto, la evolución del precio del petróleo, pero yo creo que lo que indica CB uh-huh. es que viene una contracción del consumo y si no estancamiento. A lo mejor contracción es una palabra muy radical. Estancamiento del consumo, porque donde primero se nota es en los precios. Mira, esto es como lo del precio de la vivienda, ¿no? Que seguimos a vueltas con el tema de los 200 millones de Sánchez, que eran una prórroga y no eran nuevos por los del presupuesto y todo esto. Bien, al final, ¿por qué el precio de la vivienda no para de subir en España? Porque hay demanda, ¿no?
Uh-huh, claro.
La demanda, las ganas de comprar, de consumir, es un factor crucial y determinante para que un precio evolucione al alza. Si uh-huh. los precios no suben y los precios se están estancando y se están moderando y se llega a una inflación del 1,1%, que oye, es óptimo, ¿eh? Ojalá el coste de la vida no subiera nunca. Pero ¿qué nos está diciendo de fondo este dato? Que la gente está estancando el consumo, ¿no? Que lo está parando. A ver en qué queda. Ojalá que no vaya otra pantalla, a la pantalla de la recesión, que es donde está Alemania.
Efectivamente. Y lo otro que te quería comentar, Farmamar.
Disparada en bolsa, más de un 25%, dice que los estudios en fase 3 para el tratamiento del cáncer de pulmón han tenido resultados positivos estadísticamente significativos. Es verdad que la fase 3 es una fase más avanzada en el desarrollo de un fármaco. Ojalá esta historia acabe bien por los casos de cáncer de pulmón que hay en España y en el mundo. La compañía se dispara porque, como todo salga bien, imagínate las ventas que puede tener, aunque luego lo tengan que aprobar las diferentes autoridades de medicamento en diferentes países. Solo una advertencia. Farmamar es un título reincidente. Es un título que en muchas ocasiones ha anunciado, tengo estudios prometedores, que luego han quedado en nada. Entonces, desde un punto de vista de bolsa, de inversión, de dinero, simplemente un warning o una advertencia, que cuando invirtamos en una compañía entendamos en lo que invertimos. Si es una compañía de un sector que tiene volatilidad, que seamos conscientes para que luego nos llevemos las manos a la cabeza, ¿vale? Porque en el caso de Farmamar nos ha pasado muchas veces, recordad, uh-huh. cuando estamos teniendo los primeros casos de COVID, que tenía tratamientos y luego eso todo quedó en nada. O sea, qué cuidado, sobre todo un mensaje de cuidado y de cautela, oye, y ojalá salga adelante un fármaco para el cáncer de pulmón.
Clara Blanco, mañana más lupa, aquí en El Balance, que ya es miércoles mañana. Buenas noches.
¡Hala! ¡Vivan los impuestos, Federico!
Eso, arriba.
No. Ya veremos, lo contaremos aquí.
Lo contaremos.
La semilla, vamos, hombre.
Buenas noches.
Buenas noches.